Buenas tardes, noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que me veáis y me oigáis bien y que no dé problemas hoy este canal. Bueno, YouTube, el canal no da problemas, ¿verdad? Entonces, por fin hoy sí vamos a poder hacer la segunda parte de lo que ya empezamos la semana pasada. Sobre Juan el Bautista. Ya veo que os estáis animando y que tenemos aquí a los moderadores, Artanis, Iván y Artanis, Iván. Hoy han sido los madrugadores. Ah, Jessico, estás por aquí también, corazón, que no te veía, es que has empezado tan prontico que no te veía. Pues nada, vamos a continuar con toda esta historia. Espero que os haya hecho sentir curiosidad para poder, bueno, pues por vosotros mismos, como siempre digo, ¿no? El empezar a recuperar esa necesidad, quizás sea, ¿no? De prepararnos más y de saber más cositas. Así es que, pues nada, muchas gracias por estar todos por aquí. Qué extrañas a Mau, Lucía. Bueno, luego, si no se me olvida, como el otro día que se me pasó, dije que iba a abrirle la puerta, pero al final no será. Luego sí, a ver si. Es que si no, no me concentro, me descentra este hombre. Le tengo fuera. Muchas gracias, DS. Pues nada, dicho, espero que estéis todos bien, que hayáis pasado una buena semana. Hola, Omar, que ya estás por aquí también. Y vamos a continuar. Hace tiempo que no me veías de azul. Bueno, según me da. Hay veces que me da por el rojo, otras por el rosa, otras por el azul. Hoy toca de azul. Vamos a ver, si hoy no me da tiempo como el otro día por las preguntas, las hacemos el martes, ¿vale? Para que no se queden ahí a mitad de camino. Pues vamos a seguir. Maravillas, que solo hay un historiador, Flavio Josefo. A ver, en realidad que haya llegado hasta aquí lo que más hay documentación. Y que hable de Jesús, no, Flavio Josefo habla, en la parte que habla de Jesús, los estudiosos creen que no es de Flavio Josefo, que es añadido posterior. Hay otros padres de la Iglesia que son historiadores también y que sí se les considera, pero bueno, está complicado saber qué sí, qué no, ya lo iremos viendo. Vamos a ver, antes de entrar a ver, como os decía el otro día, la manipulación que ha habido en los evangelios sobre el Bautista, ¿verdad? Y sobre el Bautista y sobre el bautismo de Jesús, que es donde vamos a. El bautismo y la muerte, que serían los dos puntos como más complicados ahí, ¿no? Para encontrar la verdad, sí, que no lo escriben ellos, pero bueno, quiero decir que son los puntos de mayor litigio entre las dos comunidades que había en ese tiempo, que eran la comunidad cristiana, seguidores de Jesús, y la comunidad juanista, seguidores de Juan. Antes de llegar a este punto, he encontrado otra parte también interesante y que también es falsa, lógicamente, ¿no? Que son dos cánticos que no sé si a algunos os sonará, que es el Magnificat y el Benedictus. El Magnificat a lo mejor a algunos les suena, a los que hayan estado más en la línea católica, porque supuestamente era un canto que hacía la Virgen María a su hijo. Pero es que no es cierto, tampoco. Es horroroso. Magnificat y Benedictus son dos cánticos que la Iglesia Católica los ha adjudicado, como digo, a lo que es la gestación de Jesús y su circuncisión. Pero no es cierto. Y os cuento por qué. A ver, hay estudiosos de los textos antiguos que han demostrado que para los católicos, la mayoría no es sabido, ¿no? Que el Magnificat, que sería ese cántico de María hacia su hijo, en realidad era de Isabel hacia su hijo Juan. Y lo demuestran, como es lógico, todo hay que argumentarlo, no se dice porque sí, se argumenta porque si no, no es válido. Se argumenta de la siguiente manera. Las palabras de este cántico, sobre todo el Magnificat, que sería el más conocido, ¿vale? No es más que una copia, más o menos una copia, ¿no? De un personaje del Antiguo Testamento que se llamaba Esther, que no tenía nada que ver con Jesús, ¿vale? Las palabras de digo Esther, Ana, perdón, Ana, me había ido a otra. Es que Esther lo vamos a ver después, en la muerte, que ahí volvemos también al libro de Esther. Todos los textos están, me vas a perdonar, pero tengo tantos nombres en la cabeza ahora mismo que se me ha complicado. Todos los textos, la mayoría de los textos, no son más que réplicas de otros anteriores y que no tienen nada que ver con la vida de Jesús, pero que sí que se acomodaba a las circunstancias. Entonces, como digo, hay un cántico que habla claramente de una mujer que se llamó Ana, personaje del Antiguo Testamento, que no tuvo hijos hasta una edad muy avanzada, que se pensaban que era estéril, al igual que Isabel. Porque ya sabemos que nos cuenta el Nuevo Testamento que Isabel era estéril, era ya muy mayor, ya no podía tener hijos y milagrosamente se quedó embarazada de Juan después de que viniera un ángel a decírselo a su marido, ¿no? Entonces, algunos manuscritos antiguos de este cántico, ¿no? Dicen que en realidad, como pasó con Ireneo, que es uno de los patriarcas, uno de los antiguos padres de la Iglesia del año 170, y fijaros que es de la Iglesia, el mismo Ireneo dijo que este cántico no lo hizo María, sino Isabel. Lo relacionan con Isabel. Aunque fuera una réplica de ese cántico de Ana, pero es que no tiene nada que ver con María. Por lo que ya ese dato es falso. Es posterior y es falso. De tener que ver con alguien, sería con alguien que fuera como Ana, con lo cual Isabel. Y el otro cántico, que es el Benedictus, es un himno de elogio al hijo recién nacido en el momento de la circuncisión por parte de Zacarías. Y Zacarías era el padre de Juan. Por lo tanto, este cántico, en realidad, de lo que habla es un relato que forma parte de los textos originales de la natividad de Juan y que luego fue adoptado por los seguidores de Jesús como cántico de este. Por lo que tanto el Magnificat como el Benedictus eran alabanzas a Juan y no a Jesús. Igualmente, en otros textos antiguos de la Iglesia, que eran los llamados recogniciones clementinas, se afirma, y además contundentemente, que los discípulos de Juan le consideraron el Mesías. O sea que, como veis, sigue habiendo textos, sigue habiendo estudiosos que explican, argumentan, pues la realidad de lo que pasó y no las manipulaciones posteriores que han llegado a nosotros. ¿Vale? Vámonos con el bautismo de Jesús. Yo os agradecería, y ahora voy a hacer un inciso, yo os agradecería, los que estáis, porque veo aquí, por ejemplo, Platónica Especial que hace una pregunta. Yo os agradecería que no hicierais preguntas ni nada que escucharais, porque si estáis en el directo, supuestamente es para escuchar lo que se dice en él, no para estar cavilando en otras cosas, sino, bueno, pues no voy a responderos, sencillamente porque estoy a lo que estoy, que es explicándoos todos estos, porque llevo varios días estudiándolo y como mínimo lo lógico es escuchar, ¿no? Para saber de lo que va la cosa, ¿no? Entonces, como digo, el bautismo, que ya os dije el otro día, que era uno de los puntos más cruciales que se veía la alteración y la manipulación de los evangelios, vamos a ir viéndolos uno por uno, ¿vale? Entonces, en Marcos, con respecto a este bautismo de Jesús por parte de Juan, a ese acontecimiento me refiero, en Marcos afirma que el bautismo no hubo ningún problema, que Juan bautizó a Jesús como cualquier otro penitente. Y esto lo encontráis en Marcos 1, 9, 11. Pero en Mateo, luego explicaremos por qué, en Mateo ya dice que Juan no quería bautizar a Jesús y que opuso resistencia. Y esto fue en Mateos 3, 13, 17. Lucas menciona de pasada el bautismo, casi como no queriendo contar nada, pues porque había problemas, que lo encontraréis en Lucas 3, 21, 22. Y Juan ya ignora completamente el bautismo. Para nada. Vamos a explicar un poquito esto. A ver, Marcos es el evangelio más antiguo, el más cercano al tiempo de Jesús. Y Marcos fue quizás el que menos desvió lo que sucedió. Lo contaba, sí que es cierto, desde su lado, ¿no? ¿Verdad? De seguidor de Jesús, queriendo alabarlo, pero también es cierto que era el que menos le dio vueltas a las cosas, ¿no? En Marcos ya sí que también bebió de fuentes anteriores y que dependiendo de los intereses, bueno, pues como digo, lo adjuntaba, pero con menos exagerado que el resto. En estos textos reseñan tres hechos importantes que es lo que luego modifican unos y otros. El primer texto es a la primera parte, tres aspectos. La primera parte es que cuando Jesús iba a ser bautizado, se rasgaron los cielos, dice en Marcos 1:9. Este hecho es curioso porque se profetizó hacía tiempo antes, mucho tiempo antes, por un profeta anónimo llamado el tercer Isaías. Estamos hablando del siglo V antes de Jesucristo, antes de Cristo. Y ahí este hombre dijo que se rasgarían los cielos. Pero en realidad no tiene nada que ver con la venida de un Mesías. ¿Con qué tiene que ver este rasgarse de los cielos? Pues porque este hombre, este Isaías, este profeta anónimo, ¿verdad? Lo que hizo fue una petición a Dios como forma de obrar un milagro a favor de su pueblo, como lo había hecho antes en un pasaje de Isaías, diciendo, ah, si rompieras los cielos y descendieras. Isaías 63, 19. Ese hecho, esa frase, fue adoptada por Marcos para el bautismo de Jesús y además calcada, ¿vale? Y por tanto, según Marcos, el bautismo de Jesús era la respuesta a esta plegaria del siglo V antes de Jesús, de antes de Cristo, por la petición de ayuda al pueblo. Pero claro, más espectacular, ya que abre los cielos para enviar Dios a su único hijo en persona, mucho más exagerado que lo que se profetizó o lo que pidió este Isaías en su tiempo, ¿no? Segunda cosa importante del bautismo. Según Marcos, lo que sucedió fue que descendió el Espíritu sobre Jesús como en forma de paloma, según dijo, ¿no? Este hecho es curioso que también es copiado de una profecía anterior de un profeta que se llamó Joel, 400 años antes de Cristo, y que profetizó que cuando llegara el final de los tiempos, Dios iba a derramar el Espíritu desde los cielos. Joel 3, 1, 5. Al bajar ahora, como Marcos lo tomó y lo puso en el bautismo, ¿para qué? Para que al bajar ahora ese Espíritu de Dios en forma de paloma en Jesús, en su bautismo, pues era la forma de indicar que eran los últimos tiempos que habían llegado y que Jesús era ese Mesías que iba a llegar a salvar en esos últimos tiempos. Claro que de los últimos tiempos nada, porque estamos aquí, ¿no? Bueno, pero hay algo más importante en este pasaje todavía, y es que Marcos despeja, perdón, Marcos, uy, despeja, quisiera aclarar, bueno, sí, despejar de alguna manera, ¿no? Esta idea de la venida del Espíritu y que, por supuesto, no podía suceder cuando le estaban bautizando, porque entonces ya Juan tendría relevancia. ¿Cuándo pasó esto? Cuando ya estaba fuera del agua Jesús, para que así Juan no tuviera nada que ver en el hecho. Juan le bautizó como a uno más, pero luego pasó esto después de salir. Tercera cosa importante, dicha por Marcos, dijo, vino una voz de los cielos y le dijo a Jesús, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Marcos 1. 11. Pero es curioso porque también estas palabras proceden de un hecho que de muchos siglos antes, igualmente, y que decía que se esperaba, Israel esperaba, un personaje que iba a venir y que era llamado el siervo de Yahvé. Decíamos que Jesús nunca se relacionó con Yahvé. Bien, pues Marcos, cuando pone que la tercera cuestión importante del bautismo era que vino una voz de los cielos y le dijo a Jesús, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Era una copia de eso que se esperaba desde siglos antes, en el cual vendría ese Mesías, pero que en realidad no le llamaban Mesías, le llamaban el siervo de Yahvé, que iba a redimir a todo el pueblo judío con sus sufrimientos. Esto fue el personaje que creó Jesús. Isaías, al proclamarlo así, dijo que una característica de este siervo de Yahvé es que Dios se compadecería en él, o sea, sería como él, ¿no? Isaías 42, 1. Por tanto, esto demuestra que aunque Jesús nunca nombró a Yahvé, lo consideraba su Dios, su padre. Sí es cierto que luego modificó, lo dulcificó, lo hizo de otra manera, pero este hecho señala a Jesús al salir del agua como este siervo de Yahvé, redentor de Israel, personaje ungido por el Espíritu de Dios. Dios, Yahvé. Y algo importante es que Marcos indica que solo Jesús vio y oyó todo esto, no lo vio nadie. Ni lo oyó nadie, solamente fue Jesús. ¿Vale? Estaba claro que no podría, como ya dije el otro día y os lo recuerdo, un discípulo nunca podría bautizar a un maestro, por lo que si en realidad se consideraba que Jesús era el maestro, no podría haber sido nunca bautizado por Juan, porque Juan supuestamente no era un maestro. Y de aquí vino todo el litigio, todos los problemas y las controversias para que los evangelios fueran diferentes. Porque en el de Mateo ya empezamos a modificar las cosas. Cuando le toca a Mateo escribir el evangelio, pues ya había muchas luchas para ver quién tenía la razón. Si la línea de Juan o la línea de Jesús. Esto fue una pelea de lo más mundana. En este tiempo se consideraba a Juan como superior a Jesús y como el verdadero Mesías, aunque Juan siempre decía que él no lo era. Y por tanto se iban formando grupos que rendían culto, que eran los llamados comunidades juanistas. Y eran las que se enfrentaban a los seguidores de Jesús que se empeñaban en querer hacerle por encima de cuando Jesús había sido uno más de los discípulos de Juan, y claro, los discípulos de Juan decían que cómo él se atrevía a ponerse por delante del maestro, ¿no? Cuando había sido uno más, ¿no? Entonces es por esto que Mateo quiso en su evangelio resolver este dilema sobre el bautismo y cambiando algunas piezas, diciendo quién era quién y por supuesto que Jesús era el verdadero Mesías y no Juan, ¿no? Y es aquí por lo que Mateo ya no ve como Marcos que Juan bautizase a Jesús sin problema, como os he dicho antes, sino que por el contrario, Juan no quería bautizar a Jesús. Y por esto creó una situación diferente para ese momento en el cual Juan le dijo a Jesús, ¿por qué vienes tú a mí si soy yo el que necesito ser bautizado por ti? Mateos 2:14. Esta pregunta Juan nunca la hizo, porque como ya vimos el otro día, Juan nunca consideró a Jesús por encima de él. La respuesta de Jesús, que en realidad no era de Jesús, sino del propio Mateo, a la comunidad cristiana preocupada por este hecho, ¿no? De que no tenía sentido, era, déjalo así, porque conviene que se cumpla toda justicia. Así que Mateo pensó que podría hacer creer a la gente que con esto era suficiente y que el bautismo era voluntad de Dios y que así callaría a la gente. Pero no se callaron. A ver, si se hallaría en este hecho que aunque Jesús no tenía pecado como para ser bautizado, cargaba con los pecados de la humanidad y fueron estos pecados los que se quitó al lavarse, o sea, los que se hizo lavar en el bautismo, pues podría tener sentido. Pero fijaros la manipulación, acomodando las palabras para manipular a la gente. Otra modificación de Mateo fue que así como Marcos dejó claro que estos tres sucesos, que se abría el cielo, que Dios le decía que era el Hijo de Dios, que venía la paloma, estos tres sucesos, pues que solo Jesús los había visto en su bautismo. Ahora Mateo, para hacerlo más populista, ¿verdad? Pues entonces lo que escribe es que todos lo vieron. De hecho, Dios habló a todos, porque aquí ya no era esa palabra de tú eres mi hijo, como decía Marcos que le había dicho Dios a Jesús, sino que en Mateo se escribe, este es mi hijo, se lo dice a todos los que están allí, este es mi hijo. No le dice tú eres mi hijo a Jesús. En Marcos, el escrito indica como si fuera un diálogo de Jesús y la gente. O sea, no como con. O sea, con Marcos era de Dios con Jesús y en Mateo de Dios con la gente. ¿Vale? Y así creía también Mateo que podría resolver la cuestión. Pero no fue así. Claro, de esta manera era como que todos eran testigos de que Jesús era el Mesías, incluido Juan, y de que Jesús estaba por encima de Juan. Solo el segundo hecho, el que dice que Jesús vio el Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma, ese para Mateo todavía sigue siendo solamente para Jesús. Para los demás, no, pero los otros dos sí. Pero no convenció. Seguíamos que no, que seguía la gente igual. En este punto habría que leer un pasaje que ya habla claramente y que pone a cada uno en su sitio, ¿verdad? Con las propias palabras de Jesús. Jesús dijo, les aseguro que entre los nacidos de mujer ninguno es mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juego de palabras. Típico de Jesús, ¿verdad? En sus parábolas, un poco complicado, que si no tienes muchas luces no sabes lo que está diciendo. Porque claro, ¿quién era el más pequeño? El más pequeño era él, era Jesús, que venía a servir a todos. Y este Jesús, clarísimamente, él se pone por encima de Juan cuando dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Por lo tanto, el mismo Jesús se declara superior a Juan, cosa que nunca haría un verdadero maestro. ¿Palabras de Jesús o palabras de sus evangelistas? En cualquier caso, chirría. Llega Lucas con todo el follón que se había ahí montado y decide pasar de largo por el bautismo porque ya no sabe ni qué decir para convencer. ¿Y qué hace? Elimina a Juan de la partida, de la jugada, y así se quita el problema. Y él en Lucas 3:21 dice, cuando todo el pueblo se estaba bautizando, se bautizó también Jesús. ¿Quién le bautizó? No se sabe. Pero ya él se encarga, ¿verdad?, de explicar que en el tiempo del bautismo Juan estaba ya preso por Herodes. De manera que ella lo quita del medio. Ya es imposible que Juan bautizara a Jesús porque Juan ya estaba preso por Herodes. ¿Veis cómo lo va resolviendo? ¿Cómo se va resolviendo todo? Y ya llegó a Juan y cuando le tocó escribir a él, bastante después, ¿verdad? Porque fue el último evangelio y de hecho se cree que no fue escrito por Juan. No se tiene claro quién lo escribió. ¿Qué hizo? Pues ante tanto lío con el bautismo, optó por pasar totalmente del hecho y ni nombrarlo, ¿verdad? Para no dar como más enjundia a la gente. Pero sí hizo algo. Y sí escribió algo claramente que dejaba a Juan fuera de juego. ¿Y qué era? Pues en Juan 1, 8, 9 dice: Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio a la luz, con mayúscula. El verbo, con mayúscula, que es Jesús, era la luz verdadera. Y se quedó tan ancho. Y también escribió que Juan dijo: Ese que viene ahí es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. He visto al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se quedaba sobre él. Eso que los otros no querían, solamente era Jesús quien lo veía, la paloma cuando venía sobre él, Juan ya dice, no, es que el Evangelio de Juan se dice, no, no, es que el Bautista lo vio también. Y entonces el Bautista dijo, ese es el Cordero de Dios y porque he visto el Espíritu. Nada de esto es verdad. Nada de esto fue real. Con estas palabras lo que quiso es cerrar esta cuestión, sentenciando que el mismo Juan reconoce que Juan es el Mesías y punto, que Jesús es el Mesías y punto. Cuando, pues como ya vimos el otro día, no es verdad. A ver, la verdadera intención, por tanto, de estos cuatro evangelios era dejar claro a los seguidores del Bautista que el verdadero Mesías no era Juan, sino Jesús. Esa es la única intención. No, no pensaron en la gente posterior, sino que en ese momento tenían que desbancar al que seguía la gente y al que estaba creando comunidades por todas partes, no solo en Palestina, en Asia, en parte en Europa. Es que era por muchísimos sitios. Entonces lo que tenían era que quitarlo de en medio. Y por eso hicieran y se crearon estos evangelios como buena propaganda. Si a pesar de ello, pues el evangelio no daba remedio y no aclaraba todo esto, pues entonces se buscaban hechos históricos, los acomodaban y los apañaban. Claro, cuando, como estaban los juanistas, y sabían lo que había pasado, había cosas que los evangelios no los podían desmentir, pero sí los acoplaban de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos pasajes, lo que también es cierto que demuestran es que Jesús existió. Para esos que dicen que Jesús no existió, que es toda una milonga, todo este tipo de situación demuestra, porque si no, ¿qué interés se tendría? Que Jesús existió. Pero no el Jesús Dios, ni el Jesús Mesías, que eso fue una creación de los seguidores de él y sobre todo, como he dicho, de Pablo. Pero Jesús fue un personaje histórico como lo fue Juan el Bautista y los apóstoles y todo lo demás, ¿no? Ahora, sí es cierto que cuando Jesús se independizó de Juan, cuando ya Juan lo cogen y lo encarcelan y por supuesto lo matan, entonces es cuando Jesús crea su propio movimiento, modificando algunos de los ritos o de lo que aprendió de Juan para aplicarlo a su propia idea. Por un lado es normal, porque cuando uno crea su propio movimiento, tiene que hacer lo suyo, ¿vale? Bueno, adaptando lo aprendido. Lo que no puedes es decir que lo que te han enseñado es creación tuya. Que de eso se sigue teniendo la misma costumbre, porque a mí me ha pasado que personas que han aprendido en mis cursos, luego resulta que van diciendo que son sus creaciones. A mí no me hace falta que digan que sean mías, pero tampoco digas que son tuyas, lógicamente. Pues esto, como veis, de siempre. Y ahora vamos, después de ese bautismo, vamos a la muerte, porque estamos en la misma situación. El motivo que se cuenta de que apresaran a Juan, y que esto ya lo dije en la primera parte, fue por las acusaciones que éste hizo sobre el hecho de que Herodes se casase con la mujer de su hermano, ¿no? Con Herodías, en segundas nupcias. Claro, para esto los dos tenían que divorciarse y según las leyes judías, pues esto no era admisible de ninguna manera, ¿no? Pero es que no era esta la realidad, toda la realidad. O sea, sí es cierto que se tuvieron que divorciar y que estuvieron juntos, eso es histórico, cierto, pero no era la razón de que Herodes quisiera matar a Juan, porque de hecho no era él quien quería matarlo, era por eso solamente apresarlo, pero no en sí la idea de matarlo, ¿no? A ver, Herodes se divorció de su mujer y su mujer era una princesa del reino árabe de los nabateos. Por lo que al divorciarse de esta mujer fue una ofensa que pudiera haber dado paso a una guerra entre los reinos los reinos de Nabatea y de Palestina, donde estaban, ¿no? Claro, Nabatea lindaba, estaba al lado de los dos territorios que tenía Herodes Antipas. Por la parte de Perea, era uno de ellos, ahí estaba la zona de Nabatea, el acceso era rápido y justamente en Perea era donde bautizaba Juan. Por tanto, al hacer esta acusación, es como si Juan se pusiera del lado del rey nabateo que se llamaba Aretas. Y el miedo que tenía Herodes Antipas era que todos los seguidores de Juan se pusieran también de ese lado, con lo que la revuelta podría haber sido de órdago a la grande. Por lo que en realidad fue un acto puramente político. Sin más. Lo raro es que los evangelistas quisieron quitarle importancia a todo esto, ¿verdad? Y solamente poner que el verdadero problema de Herodes para querer encarcelar a Juan, era pues porque había en público les había ninguneado. A ver, lógicamente lo que quieren los evangelios es ningunear a Juan y convencer de que pues no tenía casi seguidores y por tanto tenían que descartar el hecho de que Herodes tuviera miedo de que Juan pudiera ocasionar una revuelta porque es que más de media Palestina seguía a Juan, de los judíos, quiero decir, ¿vale? También fue curioso que cuando Jesús empezó a ser más conocido, Herodes Antipas se asustó. Ya había muerto Juan. Y entonces Jesús empezó a ser más conocido, ¿verdad? Si Herodes Antipas, que hablaba mucho con Juan porque lo admiraba, en realidad, hubiera tenido un diálogo con este de que Jesús era el Mesías, no hubiera tenido sentido las palabras que en los evangelios están escritas que dijo Herodes. Cuando vio a Jesús o cuando empezó Jesús a ser más famoso, y lo ponen en Marcos 6, 14, 16, Herodes creyó que era Juan resucitado o reencarnado. La fama de Jesús llegó a oídos también hasta del rey Herodes, claro. Y entonces se dio cuenta también del riesgo que corría en todo esto, ¿no? Todos los territorios. En Mateo 14:1 dice: unos decían, ese es Juan Bautista que ha resucitado y tiene el poder de hacer milagros. Y Herodes decía, es Juan a quien yo mandé cortar la cabeza que ha resucitado. Así que está claro en estos pasajes, tanto de Marcos como de Mateo, que Juan nunca pudo decir que Jesús era el Mesías, sino que era solamente un seguidor suyo, pues Herodes no lo sabía. Así que el Nuevo Testamento fue la mejor propaganda del movimiento de Jesús y la única intención era esa, ser propaganda del movimiento de Jesús. También por otro lado, así como Marcos y Mateo sí hablan de este hecho, ¿verdad? del de Herodes. Lucas y Juan, pues no le dan ninguna relevancia, no lo comentan y lo dejan ahí adormecido, ¿no? Pero aún así, el único que le da la versión completa es, como siempre, Marcos, porque es el primero y el que menos altera la realidad, ¿no? La versión de Marcos, pues no encaja con la de Flavio Josefo, aún así. Y dice, Marcos dice, Herodes había hecho arrestar a Juan toda la historia, ¿vale? Solamente he cogido unos parrafitos. Herodes había hecho arrestar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Sigue el texto. Y llegó el día oportuno cuando Herodes, con motivo de su cumpleaños, dio un banquete para los nobles. Sigue el texto. Entonces entró la hija de Herodías para bailar. Y le gustó tanto a Herodes y sus invitados que el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Lo que pidas te lo daré aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió de la sala para preguntarle a su madre, que estaba en otra sala, que qué le pedía al Bautista. Y la madre, Herodías, le dijo, pídele la cabeza del Bautista. Ah, perdón, que qué le pedía a Herodes. Y la madre le dijo, pídele la cabeza del Bautista. Y ella corrió y le dijo a Herodes, quiero que ahora mismo me des la cabeza del Bautista en una bandeja. Bien, he cogido los pasajes que ahora voy a interpretar y que veáis que también son mentira. Vamos a analizar el texto. Lo primero, el hermano de Herodes nunca se llamó Filipo, sino Herodes, porque Herodes rey tuvo varios hijos que los llamó Herodes también. Y como ya expliqué el otro día, a cada uno le ponía pues como un apelativo, pues eso, Herodes Antipas, por ejemplo. Pero es que este Herodes, el que dicen que se llamaba Filipo, que no se llamaba así, que vivía en Roma, ¿verdad? Con Herodías, no le tenía apelativo de ningún tipo, lo llamaban Herodes, ¿vale? Entonces, ya es la primera mentira. Para resolver este error, ¿qué es lo que hicieron los comentaristas de la Biblia? Pues decir que el nombre completo de Herodes era Herodes Filipo. Y claro, Marcos, por no poner todo el nombre, pues solamente puso Filipo. Y se quedaron más anchos que un reloj. Segundo error. Es decir, que Herodes era rey. Marcos 6:19, 6:14, perdón. Hubo dos Herodes en la vida de Jesús. El Herodes padre, que era el rey verdadero y que era el que hizo perseguir a todos los niños, ¿verdad? Cuando nació Jesús, ese era el rey. Padre de todos los Herodes posteriores y, por supuesto, de Herodes Antipas. Claro que sí. Y luego estaría Herodes Antipas, que era tetrarca. Tetrarca es el gobernante de la cuarta parte del territorio. Por lo tanto, no era rey, era un tetrarca. Y este fue el que mandó matar a Juan y, por supuesto, también participó en la muerte de Jesús. El Herodes que participó en la muerte de Jesús también era el Antipas. Claro. ¿Cómo es posible que en el texto de Marcos se diga, repito, lo que pidas te lo daré aunque sea la mitad de mi reino? No lo podía haber dicho nunca, porque no había reino, porque era tetrarca, no había ningún reino. Pero sí es cierto que este texto es una copia-pega del libro de Esther. En el libro de Esther se cuenta que el rey de Persia organizó un gran banquete para los nobles, los oficiales y la gente importante del reino. Esther 1:1-3. Cuando el rey estaba alegre por el vino, hizo llamar a la reina para que todos la admiraran. Esther 1:9-11. Y luego, durante otro banquete, el rey pregunta a su reina. ¿Qué deseas pedir, reina Esther? Lo que me pidas te daré aunque sea la mitad de mi reino. Palabras textuales. Esther 7:2. Así que, como se puede ver, Marcos se inspira en estas dos celebraciones para el relato de esa aparente escena en la que la pobre Salomé le pide la cabeza y él le dice que le daría absolutamente todo, ¿no? La diferencia es que Herodías pide la cabeza del Bautista, o sea, quiere matarlo, y Esther pide la vida del país, porque estaba de los habitantes, ¿no? De esa zona, de ese país, porque estaban en peligro. Esther 7, 3, 4. Así que Marcos justifica la muerte del Bautista de esta manera. Y igual se demuestra que Herodes nunca pudo decir que le daría la mitad de su reino porque no era rey. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, ¿verdad? Tercer error. A ver, fue apresado, ¿cierto?, por la denuncia pública del matrimonio en pecado de ambos, en parte, pero según Flavio Josefo cuenta en sus textos, la causa fue el miedo de Herodes a que Juan ocasionara una revuelta y pudiera seguirle contra él. Por lo tanto, era mejor apresarlo, aunque luego hubiera que matarlo también, lógicamente, que evitar el problema de que se movilizaran las masas después de Juan. Y por tanto, bueno, ¿dónde lo apresaron? En la fortaleza que se llamó Maqueronte, que es la palabra que el otro día no me venía. Y esto viene en las Antigüedades Judías 18:5. Cuarto error. No tiene sentido que si Herodes se sentía tan ofendido por la acusación pública, como dice Marcos, que luego escribiera Marcos 6:20. Herodes frecuentaba al prisionero para oírlo, lo escuchaba con agrado. O sea que el mismo Marcos se contradice. Entonces, por esto que tiene que cambiar el argumento, ¿verdad? A partir de lo que es el versículo 19 de su evangelio, indicando que en realidad no era Herodes, sino Herodías la afectada. Volvemos a seguir manipulando los textos. Que Herodes lo consideraba justo santo, que lo admiraba, que lo protegía de las asechanzas de su mujer, porque ella era la que se sentía. Así que aquí tenemos una ambigüedad clarísima en el texto de Marcos. Quinto error. Marcos no dice dónde muere Juan, no lo explica dónde muere Juan, solo que fue en el cumpleaños de Herodes, pero no explica dónde. Sin embargo, Flavio Josefo sí que especifica que es en la fortaleza de Maqueronte, que es una ciudad de la zona de Perea, que era donde, como he dicho, bautizaba a Juan, y que se han encontrado, o sea, es un lugar real porque se ha encontrado tanto la fortaleza que está destruida como la ciudad que estaba debajo, bajo la fortaleza que estaba en lo alto. Y que en realidad era donde estaba Jesús, esto Juan, no estaba en la fortaleza, estaba en una de las casas de la ciudad. Le tenían ahí en la casa, pues, sin poder salir, por lo que es un hecho histórico, ¿vale? Y el sexto error del texto de Marcos es sobre la celebración de su cumpleaños y la petición de Herodías, que ha sido demostrado por varios estudiosos bíblicos que no fue histórico, sino una inspiración, como hemos visto, del libro de Esther. Ni siquiera el cumpleaños, la celebración, se considera que fuera auténtica. 10 años después, llega Mateo con su evangelio, sigue modificando el tema. Y al igual que pasó con el bautismo, pues la muerte, también tenemos aquí cosas que no cuadran. Como no se podía pensar que alguien como Herodes pudiera respetar a Juan, claro, os podéis imaginar que eso era un pecado mortal, ¿no? Y menos, por supuesto, que hablara con él, pues en vez de decir que Antipas no le mataba por admirarlo, como dice Marcos, lo que dice Mateo es, lo mata por temor a la gente que lo consideraba un profeta. Mateo 5. Y otra parte que también cambia Mateo es el hecho de que Salomé fuera a preguntar a su madre sobre qué pedirle a Herodes. Porque ya Mateo es como si lo tuvieran las dos, la madre y la hija, ya planeado de antes, ¿verdad? Y directamente en Mateo, Salomé le pide la cabeza de Juan y no hace eso de salir de la sala, porque en ese tiempo también era tradición que los hombres comían en una sala y las mujeres en otra. De ahí que en Marcos la niña tenía que ir de una sala a otra, y eso es histórico, de una sala a otra para preguntarle a su mamá porque no estaba con su padre, su padrastro, vamos, en la misma sala comiendo, pero Mateo eso lo quita directamente diciendo que ya las dos lo habían planeado y directamente le pide la cabeza. Asimismo, Mateo también añade que una vez enterrado Juan, los discípulos de éste fueron a contarle a Jesús lo que había pasado, cosa que no pudo suceder de ninguna manera porque había una rivalidad llamativa, por lo que los discípulos de Juan lo único que querían era quitar a Jesús y a sus discípulos como fuera del medio, porque aquello no. Los mismos judíos del templo, los sacerdotes del templo, también querían quitarse a Juan de en medio porque se llevaba a los creyentes, quedando el templo vacío, de manera que se compincharon los unos y los otros. Y aquí, que es lo que por eso voy a hacer un vídeo de Salomé, os explico solamente una cosa que es muy importante. Os dije el otro día que Salomé no era una muchacha, no era una joven, no era alguien que pudiera haberse enamorado de Juan, como también dicen luego otros escritores posteriores y se inventan hasta que le dio un beso en los labios con a la cabeza, bueno, unas cosas horrorosas que las veremos en el otro vídeo cuando que será grabado, no el directo. ¿Por qué digo que tenía 11 años? Y no lo digo yo, lo dicen estudiosos del Evangelio. Porque la palabra que define en el Evangelio de Marcos a Salomé es corasión. Corasión, o sea, aunque lo tradujeron, la Biblia lo traducen como joven, en realidad lo que significa es niña pequeña. Y fijaros cómo volvemos otra vez al juego de palabras, cuando en el mismo Marcos 5:42 hablan de la resurrección de la hija de Jairo, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, a la niña, que era una niña de 12 años, la llaman corasión. Por lo que si a la niña de Jairo, niña de 12 años, la llaman corasión, ¿verdad? Es porque es niña y la traducen como niña. Mientras que a Salomé, que igualmente Marcos en el texto primario, lógicamente, la llama corasión, la traducen como joven y no como niña de 11 añitos. Por lo que es imposible que una niña de 11 años pudiera querer la cabeza de nadie, pudiera decidir por sí misma. Y la pobrecita fue una mera marioneta en manos del uno y del otro. Así que aquí lo dejo. Aquí os dejo esta segunda parte. Fijaros las manipulaciones tan brutales que, claro, solamente pudiendo tener una cierta conocimiento, un cierto conocimiento de todos estos textos, analizando unos, otros y otros, podemos darnos cuenta. Porque uno lo lee como un papagayo, repite las palabras como un papagayo y no analiza. Por eso, desde el principio se hubiera hecho como debía de ser, nadie, nadie podría pensar que los evangelios es algo real, histórico, porque está demostrado que no. Y tantísimos investigadores, eruditos de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, lo dicen. Y los mismos historiadores Flavio Josefo y otros padres de la Iglesia, como Ireneo, como os he comentado. Y aún así, en el tiempo de hoy, se sigue erre que erre pensando que son exactos. Qué pena, ¿verdad? Pero hay que saberlo, creo que como es el tiempo ahora mismo de poder saber todo esto. ¿Para tirar por tierra creencias? No, para ver lo que es real y lo que no es real. ¿Para tirar por tierra una religión? No, cada uno crea lo que le dé la gana. Pero si crees, cree en lo que realmente es cierto que está escrito y no en lo que se acomodó o se inventó por necesidades del guión. Porque lógicamente también en las comunidades juanistas también inventaron, porque para ellos Juan era el Mesías, aunque él decía que no. Pues lógico. Pero claro, los Nuevo Testamento, de quien habla es de Jesús. La propaganda es para Jesús, no es para Juan. Por eso es lo que estamos ahora mismo aquí analizando. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a dar como 15 minutitos para alguna preguntita vuestra hoy, ¿vale? Pero no más, porque si no se me hace muy tarde, tengo que hacer muchas cosas. Y ya el martes haremos más preguntitas, ¿vale? Una cosa quiero decir antes de las preguntas. Ya en el directo que hice con Luis el lunes, comentamos que no iré a México porque cada vez se están complicando más las cosas y desde mi responsabilidad como terapeuta y como profesora, no debo hacerlo. Porque no tengo por qué poner en riesgo a nadie ni generar una situación que a lo mejor al final no se va a poder dar o que a lo mejor nos vamos a tener que quedar allí enganchados porque no se puede ir cada uno al país que corresponde. Es decir, no es el momento. Y lo vamos a hacer vía online, webinario. Por lo que, si hay personas que no hubierais podido o no os hubierais atrevido a hacerlo presencial y queréis ahora apuntaros, por supuesto que podéis. En Aulas Pandora se están haciendo las modificaciones, todavía no está todo hecho, pero estamos en ello, porque tenemos también que buscar pues a través de Zoom o una plataforma que nos dé para poder tener muchas personas y que yo pueda verlas. Y estamos acomodando todo. Pero ya clarísimamente no puedo ir a México por las circunstancias que hay, no por otra razón, lógicamente, porque si no iría. Pero no quiero dejaros sin la formación y por tanto, pues lo haremos así. Que si os queréis apuntar a los cursos de entre semana, cualquier otra persona de otro cualquier país que os apeteciera participar, también podéis. Por eso van a abrir en Aulas Pandora esa posibilidad de que todo el que quiera apuntarse a esos talleres puedan apuntarse a través de Pandora. Independientemente de que yo luego en otras fechas lo pueda hacer en mi web, a través de mi escuela, quiero decir, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vamos a responderos algunas preguntitas. Muchas gracias, Eric, cariño. Bueno el reportaje, lo de Sorus, ¿verdad que es bueno el vídeo que he subido al canal? Es buenísimo. Soros, no Soros, Soros. Sí. Muchas gracias por los comentarios de que os ha gustado la exposición. La verdad es que sí, ha sido muy interesante. He aprendido muchísimo con todo esto, porque la primera que aprende soy yo, lógicamente. ¿Que quién es la mujer pelirroja del cuadro de detrás mío? A ver, en realidad representaría, sería como una simbología, aunque no se llama así. No me, es el ay. Representa a lo que es el principio femenino. Es que no me acuerdo quién pintó ese cuadro, porque son cuadros, o sea, y este que tenéis aquí también, son cuadros pintados, o sea, de pintores conocidos, pero no me acuerdo quién pintó. Pero en realidad lo que representaría es como a María Magdalena. El principio, lo que es el útero, ¿no? El principio femenino, el grial, la copa, que es Magdalena. Sí, la representa ella. Ani dice que eres una hereje en potencia. A ver, hoy también otra vez la pelirroja. ¿Os ha gustado? Pues lleva ahí un montón de tiempo, ¿eh? Que no la he puesto nueva, que está ahí mogollón. Celina, ¿de dónde surgió la fórmula trinitaria del bautismo? ¿Qué fórmula trinitaria? No hay ninguna fórmula trinitaria, cariño. No sé a qué te refieres con fórmula trinitaria. A ver, si os ha gustado, por favor, sí, darle al like, ¿vale? Y ayudar a que se mueva, porque hoy, por ser la segunda, las primeras partes siempre intrigan más, las segundas menos, hoy hay menos personas, entonces si queréis, o sea, consideréis interesante, pues moverlo también y así me echáis una manita para que pueda divulgarse en muchos más lugares. Bueno, Melisa Alejandra. ¿Cuál crees que ha sido la razón principal por la cual los evangelistas manipularon así la historia? Claro, pues ya lo he dicho, cariño. Era, a ver, en ese tiempo había dos movimientos. Juan, con todos sus discípulos, seguidores, comunidades, en la cual Jesús estaba. Pero cuando Jesús consideró que ya podía seguir su propio movimiento e independizarse, Solamente cuatro de los que estaban con Juan se fueron con Jesús, o sea, salieron cinco de los grupos de Juan y crearon el propio movimiento. Era un pugilato entre la comunidad juanista, que claro, como la han desbancado y la Iglesia Católica se ha encargado de desbancarla, no se conoce. Pero en ese tiempo, como he dicho, Asia Menor, parte de Europa, África, es que seguían a Juan. Era el que realmente era conocido, Jesús no. Y es por esto que los evangelistas se encargaron de movilizar a través de sus escritos y posteriores a... Porque Jesús solamente fueron 3 años los que estuvo moviéndose. Juan fue un montón. Más. Entonces, bueno, un montón tampoco, fue unos cuantos. Entonces, se encargaron de quitar de en medio a ese personaje molesto, que era Juan, quitar de en medio a esas comunidades molestas, que eran las juanistas, para que únicamente se considerara hijo de Dios, Mesías ungido y único a Jesús, y luego ya se encargaron el resto de cuando iban a los distintos lugares, pues ya se encargaron, entre otros, Pablo, que ya hablaré de él en su momento, se encargó de crear el Jesús Dios, que no lo fue nunca. Así que esa era la historia. Enfrentamiento. ¿Quién puede más? ¿Quién es más santo? ¿Quién hace más milagros? ¡Ay! La tenemos. Kimberly, ¿qué piensas de Juan Iscariote? ¿Realmente traiciona a Jesús? No. Otro cuento. No. Ya cuando lleguemos a... Es que claro, el vídeo, cuando hable de Jesús, me puedo tirar con toda una saga. Porque anda que no hay ahí que hablar, desmentir, colocar... Ni se sabe. Pero no. Me voy para abajo. Alejandra, qué lástima que puedas estar. ¿Será que no pueda estar allí? Cielo, es que las circunstancias mandan. Es que no podemos salir de España, tenemos las fronteras cerradas. Allí no se puede ir ni a ningún sitio. Es que hay países que están cerrados, como Perú, por ejemplo, también están cerrando. Es que están subiendo otra vez los casos mogollón. Aquí en España, igual, hay pueblos, localidades que están cerradas. Es decir, es que es un riesgo absurdo, es una temeridad que no tiene sentido y que lo único, y es una chulería ya al decir, no, yo puedo, yo voy, yo tal. Es una chulería, es que no tiene sentido. Hay que hacer las cosas bien hechas y que todo el mundo se encuentre a gusto y bien. Y es la manera. Porque aunque fuera allí, tal y como están las cosas, no nos íbamos a poder acercar. Ni hacer las fotos con el abrazo, ni estar al lado de una silla de la otra, no, y todos con mascarilla, no iba a poder ser. Es que es absurdo, es una pena. Entonces, bueno, de esta manera pues es mejor. A ver, ya se me ha movido todo y ya no sé dónde estaba. A ver, Natalia, ¿que por qué los salmos tienen tanto poder? Porque son fórmulas matemáticas. A ver, los salmos están hechos con una métrica y con una armonía concreta y todo eso mueve una energía. No son escritos así a la buena de Dios. No, están basados en línea cabalística y mágica y por eso tiene poder. Eva Jiménez. Entonces todo fue un movimiento político muy parecido a lo que está sucediendo en la actualidad. Exacto. Por eso Mauro Biglino ya dice muy claro que la Biblia no es un libro histórico, esto es un libro histórico, sociopolítico, no es religioso. Y el Nuevo Testamento lo mismo. Lo mismo. Jesús estaba con Yahvé, Alejandra, a ver. Ni Juan ni Jesús le nombran. No dicen Yahvé, dicen Dios. Pero el Dios judío es Yahvé. No lo nombran, es cierto. Y tampoco siguen O sea, tampoco lo manifiestan como lo hacen los judíos del templo o los esenios, que también hablaré de los esenios, grupo elitista, que se consideraban superior a todos, ¿verdad? Nada que ver con lo que se han inventado en la actualidad, de que eran seres súper maravillosos, espirituales, sanadores, etcétera. Vamos a ver, que no. Quedamos en los mismos escritos de Qumran, si es que está todo ahí escrito, si es que no hay mucho más, no hay mucho que darle vueltas. Y era una secta. Y allí no entraba nadie, porque ellos eran especiales. Y el pueblo, el vulgo, la masa, eran desecho para los esenios. Pongamos las cosas en su sitio. Por eso Juan se salió. Porque yo creo que sí estuvo un tiempo con ellos. Porque había cosas que eran, pero no lo pudo soportar. Claro, tiene todo el sentido. Bueno, seguimos. Mel Paredes. ¿Y por qué les interesa a Jesús? O sea, ¿por qué querían a Jesús y no a Juan? ¿Qué sacaron de ganancia? Pues que era otra línea, otra creencia. Era otro planteamiento. Jesús creó su propio movimiento. Y a quienes le gustó, pues lo siguieron. Y además se encargó, porque anda que no hizo publicidad. Se encargaba de mandar a los que le seguían a todos los lados, ¿verdad? Para juntarlos, llamándolos, para luego él darle los mensajes, cosa que Juan no hizo, porque a Juan no le interesaba que nadie le siguiera. Él estaba donde estaba, quien quería bien y quien no también. Él nunca persiguió a nadie, y eso es lo que hace un verdadero maestro. Seguimos. Maub, ¿existen los milagros? Sí, claro que existen los milagros, lo que pasa es que no son milagros, todo tiene una explicación. Se considera milagros, pero vamos, Jesús no hizo milagros. Ah, la fórmula trinitaria de Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es de la Iglesia Católica, cariño, es después. Eso es más moderno. Alejandra, que todo son manipulación, sí. Al final, todo va con intereses. Por eso yo siempre he dicho que de todas las teorías, las tendencias, las religiones, tomad lo que puede ser válido. Aquí habéis visto que hay cosas que son históricas, son válidas, pero hay que saber lo que es y lo que no es. Y no creernos las cosas porque, como lo ha dicho Marcos, lo ha dicho Mateo, pero ¿sabéis quién fue Marcos, Mateo, Lucas, Juan? ¿Entendéis? Bueno. Carlos Pizango, ¿qué dices? ¿Es cierto que Jesús subió al cielo en una nube, en cuerpo, alma y espíritu, la última vez que se encontró con sus discípulos? ¿Lo preguntas en serio? ¿Esto me lo preguntas en serio o es una ironía? Porque yo esto lo, para mí es una ironía. Cuando se murió, pues como todo el mundo, pero no se murió en la cruz. Y eso tocará cuando haga los vídeos. Otra pantomima. Y hay suficientes datos para darnos cuenta de que no murió en la cruz. Pero era una profecía antigua. Y ya hoy os lo he dicho, que se decía que vendría ese siervo de Yahvé a salvar a y a sufrir por los pecados de todo el mundo. Y tenía que cumplirse esa profecía. Claro. Si Jesús decía que era el Mesías, tenía que cumplirse la profecía, por lo que tenía que dejar que le clavaran en la cruz. Otra cosa es que muriera ahí, que no murió. Por lo que cuando muriese, que tampoco fue en la India, cuando muriese, como dicen por ahí, pues como todo el mundo, pasó al otro lado y lo que se encontrase, pues ya él lidiaría con ello como pudiese. Y punto. Que se presentó a los discípulos, pues claro, si estaba vivo. Y todos los discípulos le vieron, lógico, es que estaba vivo. Claro. Y que Tomás metió los dedos en la llaga, pues ilógico, pues estaba vivo y le habían hecho ahí la raja, pues le entraban los dedos, quiero decir. A ver, que la historia está muy mal contada. Y también siguieron la tradición de los 3 días, y a los 3 días resucitó. Ritual esenio, seguido luego por los templarios. El mismo ritual de Lázaro. Lázaro no estaba muerto físicamente. Era el ritual de muerte a la vida material para nacer a la vida espiritual, porque Lázaro, junto con María y Marta, fueron seguidores, y otros hermanos que también tenía, fueron seguidores de Jesús. Pero cuando murió Jesús, no murió. Cuando aparentemente murió la cruz, se fueron con María Magdalena, primero al norte de Alejandría y después al sur de Francia. Sí, por lo tanto, claro que le vieron, pues lógico, estaba vivo. Alistair, ¿cristal o remedio natural para qué sirve para prevenir el cáncer? ¿Para prevenir? El cáncer, como cualquier otra enfermedad, la generamos nosotros con nuestro estado anímico. Es una emoción mal enfocada. Por lo que prevenir, ¿no? Lo que te tienes es que te trabajar lo que quiere decir o lo que te puede derivar en un cáncer, que es una rebeldía a la situación que estás viviendo. De manera que te auto lesionas, porque el cáncer sigue la misma dinámica que las enfermedades autoinmunes. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar en ti que no está bien enfocado para que no derive en una enfermedad de este tipo. Y si la tienes, entonces donde hay que aplicar el cristal que se aplica en las zonas donde hay tumor o alteración de este tipo maligna es la turmalina negra. Y ya la última. A ver. ¿Dónde estás? Macarena Viera. A ver, Sol, ¿Yahvé tiene que ver con los sádicos que matan niños hoy en día por el adrenocromo? Eso es un mito, cariño. Yahvé no tiene nada que ver con esto. Lo del adrenocromo es otra. Por favor. El rollo es. A ver, sí es cierto que a los niños. Pues, pero es que lo ha habido siempre. Desgraciadamente, pederastas ha habido siempre. Y ya solo me faltaba por oír que se está aceptando la pederastia como otra forma de enfoque de la sexualidad. Es lo último que me quedaba por oír y que por ahí es que ya como que no puedo con ello. O sea, ¿dónde está la libertad del niño? Pobrecito, los pederastas sufren muchísimo porque no se les entiende cómo pueden amar a un niño y no se les entiende, la sociedad somos muy malos. Bien, ¿dónde está la libertad del niño? Porque el niño no puede elegir. Le estás forzando a hacer algo que el niño no quiere. Entonces, ¿qué me estás contando? Pues chico, o chica, lo que sea, os hacéis un nudo en donde sea, ¿verdad? Y os quedáis en vuestra casa y dejáis a los niños tranquilos. Pero eso ha habido siempre, como digo, ¿vale? Utilizarlos para rituales de magia y para todo esto. Ha pasado siempre, ¿vale? Eso es así. Ahora, la milongada, porque ya es que ya lo digo, porque es que me tiene hasta las narices de toda la línea esta conspiranoica que no dice más que chorradas. La milongada esta de que si el santo, otro santo el Trump, que yo no sé cómo los conspiranoicos se han vuelto pro-Trump. Cuando salga todo lo que hace el Trump, se le va a caer la cara de vergüenza. Bueno, que el santo Trump ha liberado a todos esos niños que estaban en los túneles. Incluso nos ponen una foto de un barco vacío, parado en un puerto y como diciendo que es que ese era el barco. ¿Y dónde están los niños? No hay ni una foto. No ha habido ningún despliegue policial. Ah, no, es que tiene todo que ser en secreto. Venga ya. Venga ya. Eso ha sido otro engaño más, otra milongada más, otro desvío más de nuestra atención para que no estemos atentos a lo que tenemos que estar, que es la situación que tenemos de vida, que es la brutal crisis económica que están queriendo generar. Y para taparla, la misma pandemia se encarga de eso. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner la cabeza sobre los hombros. No bajo el brazo, por favor. Que lo de los niños fue una milongada, que es mentira. Y lo que más duele es que utilicen a los niños para sus planes. Que hayan utilizado ese hecho para ensalzar al santo Trump y que de esta manera le vote la gente. Mira, vamos a ver, no sé dónde ponerlos a todos estos, ¿verdad? Y la de no cromo es otra giritrompez. No es verdad. Quiero decir, el adrenocromo sí, vale, es una hormona. Sí, vale. Que es la misma que los animales producen cuando están aterrorizados. Humanos y animales. Y cuando estamos en ese estado de terror, producimos la hormona. Que puede llegar a ser, pues como la adrenalina, adictiva. Pero que porque tú tomes adrenocromo te vas a pillar un colocón, eso es mentira. Dicho por puros biólogos, personas especializadas en laboratorios y no precisamente de la línea tradicional que quiere engañar. No, no, no. O sea, gente con la cabeza sobre los hombros. Es mentira. Tan mentira como que los que tenéis el RH negativo, el O negativo, descendéis de los reptilianos. La misma milonga. Pero como ahora todo eso es lo que está de moda, todo eso es lo que prima, todo eso es lo que está haciendo que estos canales tengan tantos seguidores y vayamos también, así vamos, ¿verdad? Vamos, de cabeza. Pues como la simbología de perder la cabeza, que viene precisamente por el pobre Juan, el Bautista, ¿no? Lo de perder la cabeza, pues esto lo único que está haciendo es que perdamos la cabeza. Bueno, quien quiera creer en esto, porque el resto, afortunadamente, creo que hasta el día de hoy, por lo menos hasta el día de hoy, no hemos perdido la cabeza. Es como que el corona es una bacteria. Eso es un bulo que ha estado corriendo por las redes. Es un fake, es un virus comprobado. Y he hablado con personas que saben, que están en laboratorios, y es un virus. Es un filamento de ARN. El ARN es lo que se replica. Por eso necesita una persona para replicarse. No se replica por fuera. Y han sacado todo su genotipo. No es una bacteria. Porque además las bacterias en el cuerpo dan un tipo de sintomatología y de reacción, y el virus otra. Y esto que está sucediendo es típica de virus, no de bacteria. La bacteria con un antibiótico se retira, el virus no. O sea que, pero claro, para hablar del tema hay que estudiar y hay que saber de lo que se habla. Y no porque se salga por internet nos está diciendo que eso es auténtico, porque no lo es. Que hay que verlo, sí. Que hay que analizarlo, sí. Que hay que preguntar a personas que sepan y corroborar, sí, por supuesto. A ver, es que es lo que tenemos que hacer. Ese es el verdadero investigador. No el que cuenta lo que cree. O adapta, como habéis visto en los evangelios, se sigue haciendo en las redes. Es que es más de lo mismo. Adapta lo que haya, ¿verdad? Al propio interés, y eso es lo que suelta. Para que de esta manera la gente pues siga esos pasos. Qué pena, ¿eh? Qué mal estamos. Y ahora se habla que voy a investigar lo que es la pandemia psíquica, que me han comentado. Voy a investigarlo, eso que se está hablando de una pandemia psíquica, es decir, de una verdadera pandemia, no porque haya ningún virus ni nada, sino porque realmente las cabezas se están desubicando. ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido. Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿vale? María Fernanda, claro que el Vaticano oculta cosas, cariño. Tienen en la biblioteca más grande de todo el mundo. Ahí sí que está la biblioteca de Alejandría. Anda que no ocultan, por favor. Qué horror. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Ela Inés, cariño. Muchas gracias, cielo. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Mira, Inma, te acabo de pillar. Que no te había visto. Marta, también está por aquí, que no te había visto. ¿Cómo está? Si esto se mueve como le da la gana, pues ya está. Inma, tú eres humana. Fíjate qué suerte tienes. Qué regalazo ser humanos. A ver si valoramos lo que es ser humanos. Creo que es lo más bonito que pueda suceder. Os mando un abrazo y nos vemos el martes con preguntas, ¿vale? El martes hacemos más preguntitas. Y así os respondo a todas las dudas que hoy no os haya podido responder. Buen fin de. Chao. Hasta el martes.